mundo que se avecina. De nuevo, en este bloque donde estamos tratando la ética de las virtudes en una era tecnocientífica. Y abrimos este nuevo capítulo a raíz de la última intervención de nuestro invitado, Alfredo Marcos. Bienvenido.
Muchas gracias.
Él es catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valladolid. Y Alfredo, me dejaste un poco preocupado la semana pasada cuando tratábamos los temas de inteligencia artificial, de algoritmos, etc. Porque bueno, tenemos una gran responsabilidad, ¿no?, en todo este tema. Es decir, tenemos un poder inmenso, a pesar de que todavía nos dijiste no va a llegar la inteligencia general o fuerte. Pero hombre, me dejaste un poco preocupado porque veo que esto tiene mucho que ver con nuestra responsabilidad y con nuestro sentido también de libertad, ¿no? Si te parece, tratamos esta semana sobre estos dos aspectos, ¿no?
Sí, perfectamente. Yo no sé si llegará o no la inteligencia general. Estamos, como siempre, en la predicción del futuro. Lo que sí sé es que a base de acumular inteligencias débiles específicas no nos acercamos a una inteligencia general, que ahí hay un salto que es de carácter ontológico. La inteligencia es algo que tienen las personas y, bueno, nos llevaría...
¿Y la responsabilidad también?
Y la responsabilidad también. Nos llevaría muy lejos del tema de la responsabilidad hablar de lo que es una persona, pero la inteligencia la tienen las personas y ahí hay un salto de carácter ontológico. Y respecto de la responsabilidad, bueno, conoces la famosa frase de quien tiene un gran poder tiene una gran responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que se ha atribuido a Spiderman, a Superman, a Churchill, a Roosevelt y a no sé cuánta gente más, existente y no existente, y ficticia. Entonces podríamos preguntarnos por qué tenemos una gran responsabilidad, porque tenemos un gran poder. ¿Y qué tipo de poder es ese? ¿Por qué es tan grande? Bueno, yo entiendo que nos referimos al poder tecnológico.
Sí, ¿verdad?
Es decir, que ha crecido nuestro poder porque ha aumentado nuestra capacidad técnica. Hemos pasado de las técnicas tradicionales, artesanales, a tecnologías, y después hemos pasado a tecnociencias, y después a biotecnologías, y después a antropotecnias. Hablamos de eso en un capítulo anterior, de las antropotecnias. Y alguien podría arguir, ¿y por qué una intervención sobre el ser humano, sobre el genoma humano, por ejemplo,
sí,
va a resultar más poderosa, va a haber ahí más poder que en una bomba atómica? Dices, no, ya hemos conseguido mucho poder cuando hemos tenido en nuestras manos la pólvora o la bomba atómica. Ahora no tenemos más poder por el hecho de que podamos cambiar un gen. Pero la cuestión es que le cambiamos un gen al que va a utilizar la bomba atómica a sufrirla, a diseñarla o a no utilizarla, o en fin. Es decir, que cualquier antropotecnia es un tipo de técnica enormemente poderosa porque actúa sobre el sujeto técnico, actúa sobre aquel que después va a utilizar técnicas tradicionales, tecnologías, etc. Entonces, las antropotecnias conllevan una gran responsabilidad, por supuesto. Y podríamos preguntarnos a continuación, ¿y qué implica esa responsabilidad? ¿De qué somos responsables? Y aquí a mí me ha servido de mucho la lectura de un filósofo que se llama Hans Jonas. Hans Jonas tiene un libro muy conocido que es El principio de responsabilidad, donde habla de una ética para la civilización tecnológica, es decir, para un momento en el que tenemos una gran responsabilidad. Y Hans Jonas viene a decir que nuestra responsabilidad consiste básicamente en preservar la capacidad de los futuros seres humanos para atribuirse responsabilidad.
Y para que sean libres. Siendo libres.
Es que sin ser libres no podemos atribuirnos responsabilidad.
Porque parece como que si hay determinada manipulación genética condicionaremos tal vez a las generaciones futuras. Es el temor máximo a saltarse algunos de los límites que comentamos en algún capítulo, ¿no? y condicionemos también a la humanidad en esa evolución hacia una libertad que nosotros hemos tenido, pero que a lo mejor no transmitimos a las generaciones futuras, ¿no?
Es que sin libertad no puede haber responsabilidad. La libertad es condición de posibilidad de la responsabilidad y también de todo bien. O sea, hay quien puede creer que para que las cosas vayan bien es mejor reprimir o obligar. Y sin embargo, no hay ningún bien que no derive de una decisión libre. Es decir, sin libertad no hay responsabilidad. Y sin libertad ni siquiera hay la posibilidad de obrar bien. Entonces, para que nuestros descendientes, para que las futuras generaciones sean capaces de ser sujetos éticos, sean capaces de atribuirse a sí mismos responsabilidades y de obrar bien o mal, nosotros tenemos que actuar de tal modo que preservemos esa capacidad. Hans Jonas dice que hay una especie de imperativo categórico, sí, que es más categórico todavía que el imperativo kantiano, que es obra de tal manera que no pongas en riesgo o en peligro las condiciones de la continuidad indefinida de la vida humana sobre la Tierra. Es decir, nosotros tenemos que obrar de tal modo que no pongamos en peligro las condiciones de la continuidad de la vida humana, pero de una vida auténticamente humana. ¿Y qué quiere decir una vida auténticamente humana? Pues una vida en la cual uno pueda tener responsabilidad, tenga libertad para poder tener responsabilidad, pueda atribuirse deberes, etc. En eso consiste el imperativo categórico de Jonas.
Pero dos cosas. Una, cuando dijimos que Neil Postron comentaba que tenemos el deber moral, los padres, por ejemplo, tenemos el deber moral a que si hay una tecnología disponible para aumentar capacidades de nuestros hijos, ¿no?, futuros, es decir, en el momento en el que está en estado embrionario, tenemos un deber moral a hacerlo, ¿no? No nos pueden pedir responsabilidades las generaciones futuras, en este caso los hijos a los padres, o bien por haber implementado tecnológicamente, ¿no?, algún tipo de modificación genética o neurológica, ¿no? Ahora sabemos que puede haber ya una alteración neurológica importante porque poco a poco, ¿no?, se van a ir desarrollando esas técnicas, ¿no? Después, si quieres, lo comentamos más específicamente. Me refiero más a una responsabilidad por haber alterado o una responsabilidad por no haber alterado y haberse quedado, digamos, discapacitado respecto a otros que sí que han mejorado genéticamente a sus padres. ¿Eso se puede dar? ¿Se va a dar? ¿Crees que debemos pensar en ello?
Pues se puede dar, pero la más grave responsabilidad que podríamos contraer es la de no dejar que nuestros hijos puedan ser responsables de sus propias vidas.
Sí, pero si les condicionásemos,
claro,
o determinásemos, ¿no?, genéticamente en algún aspecto, ya sabemos que en todos no, ¿no?, en algún aspecto de este catálogo que nos pueda ofrecer la ciencia y la tecnología, ¿no? Decir, pues mire, ¿no?, un poco esa frase un poco popular de bebés a la carta, ¿no?
Sí.
Que bueno, es un poco así, ¿eh? Pero bueno, por ahí va las cosas, ¿no? Decir, vamos a desplegar una serie de capacidades o vamos a eliminar, de momento, las discapacidades, ¿no? En España ya no nacen tantos niños con síndrome de Down, ¿no?
Nacen poquísimos. Hay países en los que ya hace tiempo que no nace ningún niño con síndrome
de Down. Pues desgraciadamente porque ya empieza a haber ese cribaje, ¿no?, en el que hay una decisión, hay una responsabilidad de ese padre, ¿no?, esa madre, de esos médicos, ¿no?, que ofrecen esas posibilidades. Por lo tanto, ya vemos desde el punto de vista de la discapacidad lo que se puede llegar, ¿no? Pero en esas otras futuras discapacidades que alguien diseñe que eso no es un ser posthumano porque no alcanza no sé qué tipo de nivel de capacidad, de lo que sea, ¿no?, de memoria y tal, repito, ¿no?, o sea, habrá una responsabilidad del progenitor respecto a esa, ya no generaciones futuras en abstracto, sino de sus hijos.
De sus hijos.
¿No? De sus hijos.
Sí, la habrá, indudablemente. Y lo peor que le puede pasar a uno es que sea responsable de que sus hijos no lo sean, no puedan serlo. Uh-huh. Es decir, El tipo de cuidado que también lo dice Hans Jonas, Alasdair MacIntyre, por ejemplo, el tipo de cuidado que se espera de los padres para con los hijos es un tipo de cuidado incondicional. Es decir, que no dependa de las condiciones concretas que tenga el hijo. Es decir, que el amor paterno-filial no dependa de que el hijo, la hija sea más o menos lista, más o menos, qué sé yo, veloz o inmune o lo que sea. Que no dependa de esas condiciones, que sea un tipo de acogimiento, de cuidado incondicional. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con el cribado de los síndromes de Down? Que ahí estamos introduciendo una condicionalidad. Es decir, se hace un diagnóstico previo,
prenatal, sí.
Y en ciertas condiciones continuará la gestación, y si el embrión o el feto tiene otras condiciones, no va a continuar la gestación. Es decir, el acogimiento es un acogimiento condicional. Bien, incumple esta característica, que la acogida, el cuidado, tiene que ser incondicional. ¿Qué es lo que sucede en el caso de un síndrome de Down? Que un padre sensatamente podría decir: voy a tener un hijo que tiene una alteración cromosómica, que tiene una trisomía. Vamos a ver si se puede curar. Es decir, yo acojo a ese hijo de un modo incondicional, sea así o sea de otra manera. Pero actuando en favor de su vida y de su libertad, etcétera, de su salud, vamos a tratar de ver si se puede curar. Pero lo que se intenta muchas veces no es eso, no es curar al embrión de una enfermedad, sino eliminarlo porque tiene una enfermedad. Con lo cual estamos condicionando la acogida a nuestros hijos, condicionando el cuidado hacia nuestros hijos, que tiene que ser, según algunos pensadores, muchos, y según muchas tradiciones, de carácter incondicional. ¿Por qué? Pues porque solo un cuidado de carácter incondicional genera personas libres y responsables.
¿Y la Internet nos hace libres? Hablando de nuestros hijos, ya ahora nos los imaginamos un poco ya más mayorcitos, ¿no? ¿Cómo educar en esa libertad, en ese autocontrol, en esa autogestión, pues de las redes sociales, del uso de Internet, incluso de esa posibilidad, cuando tengan una mayoría de edad, de conectarse o de con esos artilugios que nos prometen, ¿no? Que vamos a poder acceder al metaverso, a una realidad virtual fascinante que nos hará vivir a través de un avatar, pues toda una serie de experiencias que en la vida real, por responsabilidad, posiblemente no haríamos, ¿no? Es decir, no sé, no seríamos asesinos en serie, pero a lo mejor en un videojuego de realidad virtual, claro, ese mismo adolescente, que es una buena persona llena de virtudes, se mete en el metaverso y ahí se cambia radicalmente, y su libertad provoca que su avatar sea irresponsable. Eso que ya parece que va a ser una realidad en el mundo que se nos avecina, ¿cómo lo trataría la ética, la filosofía? ¿Cómo lo ves?
¿No? Pero eso siempre va a retroactuar sobre el usuario. Es decir, si yo estoy utilizando un avatar que comete crímenes en el universo ficticio, sí, digital, eso va a retroactuar, va a hacerme a mí peor, va a hacerme a mí más criminal, va a hacerme a mí más cruel.
No sé, si está un adolescente viendo pornografía, pues seguramente su relación afectiva después, ¿no? con una chica, con su mujer, será distinta, o violencia. A lo mejor su sentido de la agresividad cuando va en coche y se cruza un energúmeno, pues no, sí que algo condicionará esa vida virtual, vivida durante muchas horas, porque fíjate que nos están diciendo que en Asia muchos niños, adolescentes, se pasan horas y horas en el metaverso, en esa realidad virtual donde son otros, ¿no? Se generan identidades distintas, y ahí el juego de la libertad, la responsabilidad, incluso de la regulación. No sé si habrá delitos o no en el metaverso, ¿no?
Sí, pero en todo caso, la cuestión es que tanto los videojuegos como Internet en general, el llamado ahora metaverso, no es que nos haga más o menos libres, es que nosotros, si lo utilizamos desde una actitud de libertad, de un cierto distanciamiento, bueno, pues podemos simplemente utilizarlo. El problema no es lo que haga con nosotros, el problema es que nosotros utilicemos, lleguemos a ese mundo ya, ¿cómo decirlo?, autoesclavizados, por así decirlo.
Pero es que precisamente esa era otra de las preguntas, ¿no? ¿No nos están organizando un mundo que se avecina digital justamente para esa adicción, ¿no? Para esa alienación del ser humano respecto a esos videojuegos, esa realidad virtual ficticia, ese mundo que se avecina, pero ficticio o disociado del real, ¿no? De ser como una especie de esquizofrenia entre cuando vivimos la realidad, que parece ser que será difícil en algunas circunstancias, el trabajo, las relaciones sociales, y ese otro mundo, entre comillas, mundo feliz, ¿no? En el cual, pues bueno, ahí se pueda crear cualquier identidad, como he dicho anteriormente, puedas vivir un viaje, una experiencia o muchas experiencias vitales distintas. ¿Tú crees que vamos a tener o van a tener, sobre todo las generaciones futuras, la libertad para no caer en esa alienación, o bien el mundo que se está construyendo está precisamente pensado para volcarse ya a esa realidad virtual, o sea, imposible de salir, igual que no podemos salir de Internet o no podemos salir del móvil, ¿no? No podemos ya funcionar, parece ser, sin esa prótesis, ¿no? No sabríamos vivir, a lo mejor hoy en día, sin esa red neuronal que es Internet, ¿no? Ese metaverso que se va a ir construyendo, ¿vamos a poder escapar o será una cárcel?
En parte depende de cómo lleguemos a ese metaverso. Es decir, si uno llega, si un niño llega desde una situación, digamos, desde un entorno familiar, social, de colegio, de amigos, que le ha permitido desarrollar ciertas virtudes, que le ha permitido establecerse, ubicarse bien en el mundo, entonces puede acceder a ese otro mundo, a ese metaverso, en condiciones de distanciamiento, de desasimiento, de libertad respecto de ello. Otra cosa es que ese otro mundo sea ya un refugio de una situación previa en la
La
cual
soledad. O sea, nos están diciendo que, por ejemplo, hay una
sea
pandemia
una vida
de soledad, ¿no?
de huida de la soledad o de huida del
Bueno, es
bullying o
que
de
están
hoy.
diciendo un poco que las estadísticas es que los jóvenes, ya no en Japón o en Corea, ¿no? Que se pasan horas en una habitación cerrados ahí con su ordenador autista, ¿no? Viviendo eso, ¿no? Relaciones y otros mundos,
Sí.
sino aquí en España, ¿no? Hay una auténtica epidemia y sobre todo parece ser que también ahora el confinamiento lo ha acelerado, ¿no?
Pero eso es que ha fallado algo en el mundo no virtual,
Sí,
algo
seguro,
previo
seguro.
probablemente. O sea, lo que se llama realidad virtual o el metaverso es real, pero es real como representación. O sea, el tipo de realidad que tiene lo digital es ese tipo de realidad representacional.
¿Y alguien está pensando en una ética en ese metaverso? O sea, los filósofos de la ciencia, vosotros, más allá, entiendo, que las bases hay que ponerlas en el mundo real y estáis trabajando, lo hemos visto en varios capítulos, ¿no? Con equipos que están desarrollando, pues eso, ¿no? La inteligencia artificial, la neurociencia, las neurotecnologías, ¿no? A ver, ¿hasta dónde, pues, puedes llegar a manipular la mente en el sentido de no solo leer pensamiento o restaurar esa parte cognitiva para alguien que tenga un Alzheimer, que sería fabuloso, ¿no? Sino para borrar recuerdos a un soldado, yo qué sé, que viene de una guerra traumática, y, ¿no? O inducir para manipular a una sociedad, ya no solo, digamos, como se ha hecho de una forma tradicional, ¿no? De manipulación, sino una forma muy incisiva e invasiva en el propio cerebro, ¿no? Si esto es así, en el mundo real, y estáis ya pensando en los comités de ética, etcétera, en regular, porque después vienen las leyes, ¿no? Todas estas posibles disfunciones o excesos, ¿no? En los derechos humanos, en la libertad, ¿no? De la persona, ¿Seremos capaces de hacerlo ahora que se acelera? Parece que todo se acelera, es decir, el móvil hace, no sé, móviles inteligentes hace muy poco tiempo, ¿no? Que sí. Esa dependencia del móvil inteligente la tenemos desde hace poquísimos años, ¿no? Podemos reunirnos a lo mejor de aquí 10 años en el mundo que se avecina y mirar atrás, decir, bueno, estamos ya también en un metaverso, y si no nosotros, pues a lo mejor la generación futura, desregulados, sin ética, sin reglas morales, ¿no? Uh-huh. Eso, ¿cómo lo trabajamos?
Bueno, en primer lugar, yo no sé si hablaría de una realidad por un lado y un mundo virtual por otro.
No,
es decir,
¿no lo ves esto que pueda ser
no, quiero decir, lo virtual o lo digital es real, pero tiene una cierta condición ontológica. Es real como representación. Es decir, siempre es una representación de algo y una representación para alguien.
Sí.
Es decir, uno se pone unas gafas de realidad virtual y lo que ve a través de esas gafas de realidad virtual es real, pero es real como representación. Lo mismo que lo que vemos en una pantalla de cine. Entonces, esa realidad virtual está en el mundo real, es parte de lo real. Y la forma de enfrentarnos a ella deriva de la forma general que tengamos de enfrentarnos al mundo. Y eso depende de cómo uno se haya cultivado, de cómo la sociedad te haya ayudado a crecer, de cómo tu familia te haya acogido, de cuáles hayan sido las virtudes que uno ha ido desarrollando. Y son las mismas con las que uno se enfrenta a la parte analógica del mundo o a la parte digital del mundo, que insisto, es real como representación. Entonces, yo creo que independientemente de cómo sean nuestras tecnologías, hay que desarrollar una serie de virtudes. Y son esas las que nos permiten mantener una cierta libertad respecto de las tecnologías. Ahora, ese desarrollo de las virtudes tiene que estar a la altura de nuestras condiciones tecnológicas, claro. Es decir, no es lo mismo enseñar, qué sé yo, la virtud de la prudencia o de la moderación, vamos a hablar, a una persona de nuestra edad cuando éramos niños, que a lo mejor tenía que ver, pues, con el hecho de que no viésemos 6 horas seguidas de televisión, o cuando uno llegaba del colegio, pues sí, ponte sí, a hacer claro. Los deberes. Era
la realidad virtual de entonces.
Y claro, ¿no? Y vas a tener permiso para ver la televisión, pero solo durante este tiempo y tal.
Sí, sí.
Que desarrollar la misma virtud de la moderación en un mundo en el cual el acceso a distintos medios
es mucho más agresivo,
es ubicuo, etc. Entonces hay que desarrollar esas virtudes a la altura de la tecnología que tenemos, pero las virtudes en realidad son las mismas. Es decir, un niño actual tiene que ser educado en la moderación de manera que sea capaz de entrar en un videojuego, utilizarlo y salir del mismo y saber qué es ese videojuego, que solo es una representación, y poder distanciarse, poder prescindir, que si su madre le desconecta el wifi o la televisión,
no se le acaba el mundo,
no se ponga violento, etc. Es decir, aceptar la frustración y un montón de cosas. Y esas cosas hay que irlas aprendiendo, y gracias a eso, gracias al desarrollo de un carácter de ese estilo, uno se puede enfrentar y puede manejar perfectamente tanto la realidad virtual como la realidad no virtual, ¿no?
Bueno, me has dejado con un tono de esperanza, porque yo venía un poco asustado, ¿no?, con el tema del mundo digital y la responsabilidad y libertad, y creo que nos abres un camino de esperanza que, si te parece, abordaremos la semana que viene. Yo creo que ahondando en este tema, ¿qué virtudes necesitamos para transitar este mundo que se avecina, ¿no? Tú ya has empezado a apuntar algunas, pero yo creo que lo interesante será para educar a las generaciones futuras, para educarnos también nosotros en este mundo digital. Y por lo tanto, te emplazo, si te parece bien, Alfredo, a la última sesión del bloque, pero que creo que va a ser muy esperanzadora y nos vas a dar muchas pautas para vivir las virtudes en este mundo que se avecina. Hasta la próxima.
Gracias. Muchas gracias.